Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Hoy tenemos nuestra edición de inmigración. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto. Gracias también, por supuesto, por acompañarnos. Bueno, entre los temas de hoy hablaremos sobre el importante e histórico paso de la Universidad de California, UC, que permitiría la contratación de estudiantes indocumentados para trabajar en todo el sistema de sus 10 campus universitarios. Lo que pretende hacer es UC es crear un grupo de trabajo para elaborar un plan y tienen hasta el próximo 30 de noviembre. Comentaremos este asunto más adelante. En otro tema, el Partido Republicano de la Cámara de Representantes tiene un amplio paquete de seguridad fronteriza que va desde reiniciar la construcción de un muro en la frontera hasta restringir el asilo para requerir que migrantes crucen legalmente, paguen una multa y cumplan además con requisitos más estrictos para demostrar que tienen efectivamente un temor creíble de persecución en su país de origen. En el Senado, algunos miembros están hablando de un proyecto de ley de inmigración más amplio. Le vamos a dar detalles más adelante. Vamos a empezar comentando el proyecto de ley 7 de la Cámara de Representantes en Texas, una política de inmigración restrictiva y de gran alcance. Este proyecto convertiría en delito estatal que inmigrantes ingresen al estado en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada. Crearía una sentencia mínima obligatoria de 10 años para traficantes de personas y, algo preocupante también, establecería una unidad de protección fronteriza, es decir, una fuerza policial estatal con poderes ampliados. Ha habido algunas enmiendas a este asunto. Vamos a platicar sobre todo esto y más con un defensor de los derechos humanos que nos acompaña. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, nos acompaña desde El Paso, Texas. Bienvenido, Fernando.
Hola, hola.
Gracias, Fernando, por acompañarnos en el programa. Antes de irnos al Proyecto 7 en Texas, Fernando, te preguntaría, pues esta semana se van a cumplir 3 de haber terminado el Título 42. ¿Cómo está la frontera en estos momentos, Fernando?
Sí, mira, primero decirte que no se cayó el cielo como proyectaban, especialmente a algunos sectores más racistas, duros, antimigrantes, de que iba a haber una gran invasión, un incremento en la gente que iba a cruzar de una forma, digamos, desordenada en la frontera. Nada de eso sucedió. De hecho, se endureció la política fronteriza. Creo que el título 42 era duro y ahorita tenemos en su lugar el título 8, que es esencialmente criminalizar el cruce fronterizo. O sea, si te detienen y te deportan y regresas, ya terminas en la cárcel. Y también se implementó lo que se llama la prohibición a personas que vienen a pedir asilo. O sea, ya si no pasas por una aplicación que le hemos comentado antes, que se llama CBP-1, o no aplicaste en México, en Guatemala para asilo, pues llegas a la frontera y ahorita en la frontera te van a negar eso porque no lo hiciste por los caminos que la administración aparentemente ha marcado. Entonces, yo sí creo que en todo caso estamos viendo la profundización de esta crisis humanitaria, ya que vamos a ver más personas en cárceles y centros de detención en el lado de Estados Unidos y en el lado de Juárez. Vamos a ver el crecimiento de campos de refugiados que van a quedar varados ahí ante la política dura. De hecho, vemos cómo la gente sigue llegando a Juárez, no está cruzando de la manera en que llegaba y cruzaba en el título 42. Entonces, cambió la dinámica, sin embargo, no hay ninguna solución real, pues.
Ahora, con este nuevo restablecimiento, aunque en realidad nunca se fue, Fernando, el 8, una vez que se va el título 42, se queda el 8, me parece que hubo algunos cambios. ¿Nos puedes dar un poco más de detalles cómo se está manejando ahora? ¿Cuál ha sido el impacto en las personas que han logrado cruzar?
Pues, de hecho, el cambio central es de que ahora, en vez de ser expulsado, el título 8 lo que hace es te pone en un proceso legal en donde tienes el derecho de ir ante las cortes, ante un juez, ante defensa, si tú lo deseas, pero una vez que termina el proceso, especialmente si cruzaste la frontera esencialmente no tienes muchos, digamos, salidas legales. Entonces, seguramente la gran mayoría de la gente termina deportada. Quiere decir que sales con penalidades. Cuando me refiero a penalidades, es de que si es la primera vez que entras al país sin documentos, eres deportada y te dan de 5 a 10 años, ¿verdad? De que no vuelvas a reentrar y lo hagas de una forma legal. Uh-huh. Y, sin embargo, si lo haces, porque mucha gente quedó acostumbrada a hacerlo bajo el título 42 de que regresas después de que eres deportado, entonces terminas en las cárceles, ya te tienes que pasar años en las cárceles tan solo por haber regresado. Entonces eso es, no ha cambiado fundamentalmente el título 8 que ya existía, pero ahora se aplica de una manera más más completa, digamos. Pero a la vez, si tú dices que quieres pedir asilo cuando te arrestan cruzando la frontera, ahí es donde te van a poner muchas trabas. Te van a decir que tienes que regresarte y hacerlo de una forma, digamos, legal por la aplicación, como había dicho. Sí. Entonces, lo que sí estamos viendo es que va a haber un rechazo sumario, digamos, más rápido a las personas que piden asilo que llegan directamente a la frontera. Entonces, entre esas dos cosas, la deportación y el rechazo y la deportación de personas que piden asilo, vemos el endurecimiento de esta política en la frontera.
Ahora, Fernando, así de manera general, me gustaría ver si podemos comentar este proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes de Texas, que pues está tratando de endurecer más, de hacer más restrictivo todo este asunto de migración. Y algo que se había comentado mucho es esto de establecer una unidad de protección fronteriza. Parece ser que hubo varias enmiendas, se hicieron varios cambios, pero asusta un poco, ¿no? Pensar que puede haber personas civiles de a pie siendo parte de una policía estatal con no sé qué poderes. No sé qué nos puedes comentar sobre esto, Fernando.
Sí, mira, lo que vemos en Texas es la continuación de la política trumpista, que en algún momento fue la política nacional, ¿verdad? En donde se estaba, digamos, hasta brincando la ley, la constitución, uh-huh, para aplicar leyes como o programas como el título 42, que no tenía nada que ver con la pandemia, ni nada, ni la salud pública, pero sí tenía mucho que ver con ser una política antiinmigrante. Entonces, lo que Texas está haciendo es la continuación a nivel estatal de esta estrategia antirrefugiado, antiinmigrante, muy similar, digamos, a la de Florida, ¿verdad? Yo creo que hay una competencia entre DeSantis, ¿verdad?, junto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, a ver quién es más antiinmigrante, porque estamos hablando en el contexto de las elecciones. Entonces, ahorita están dándole, ahora sí, como le dicen, carne roja a la base republicana más racista. Entonces, en el caso de Texas, ya teníamos años bajo el operativo Estrella Solitaria, que lo que ha hecho es desplegar miles de personal estatal en la frontera para aplicar la ley de migración, gastando ya casi 10 mil millones de dólares. Pero el siguiente paso que está haciendo el gobernador es institucionalizar y legalizar, diga, el hecho de que Texas ahora tendría una política migratoria tejana, lo cual corre en contra de toda, digamos, no solo la sabiduría, sino la legalidad, en el sentido de que los únicos que pueden aplicar política migratoria y fronteriza es el gobierno federal. Eso ha sido establecido en los últimos 300 años, ¿verdad?, en ese sentido. Pero lo que esencialmente proponía la HB 7 era tres cosas fundamentales. Primero, crear nuevos códigos criminales para personas que cruzaran la frontera por Texas, o sea, México-Texas. Uh-huh. Si tú cruzabas la frontera, entonces ibas a tener una categoría criminal, o sea, en los códigos estatales tendrías traspaso criminal. También si en la frontera alguien te ayudaba, aunque fuese tu familiar y te transportaba, ¿verdad?, cuando cruzas la frontera o vas con alguien que no tenga documentos, criminaliza precisamente el transporte de personas que sean indocumentadas. A nivel de la ley tejana, esas eran las partes centrales. A nivel de las cortes, creaba cortes tejanas, fronterizas, para aplicar estas leyes. Y también los necesarios centros de detención y cárceles para las personas que fuesen detenidas bajo estos códigos de ley en Texas. en la mayoría en la frontera, desde luego, pero se iba a expandir a todo el estado. Y finalmente creaba el instrumento, o sea, la fuerza policíaca, que en este caso es la unidad de protección fronteriza, o una patrulla fronteriza tejana, que se encargaría de hacer esos arrestos de personas y buscar y deportar, tanto traerlos como deportarlos. En realidad era un subsistema migratorio muy similar al federal, uh-huh, que estaría aplicándose, digamos, al mismo tiempo o conviviendo con un sistema migratorio federal. Entonces, esas eran las partes centrales de esa propuesta. Sí quiero decirte que se terminó la sesión ordinaria y no pudo pasar esa propuesta por cuestiones técnicas, porque hubo presión, por muchas cosas, no pudieron pasar la HB7. Entonces, lo que ahora está haciendo el gobernador es lanzó ya la convocatoria a una sesión especial que empieza precisamente hoy o mañana, en donde por 3 semanas van a volver a discutir el tema, y estos temas de la seguridad fronteriza tejana ya fueron puestos en la agenda, o sea que no lo pasaron, la HB7 no fue exitosa en la sesión regular, ahora van a la sesión especial y van a tratar de, definitivamente no sabemos qué va a contener la nueva propuesta, porque tienen que meter una nueva propuesta, no sabemos qué cosas va a dejar atrás o qué cosas van a incluir. Entonces, esta va a ser, digamos, nuestra siguiente fase de lucha aquí en Texas.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que incluyen en lo siguiente, Fernando, porque pues esto que estaba propuesto, estaba sobre la mesa con este proyecto 7, pues obviamente no solamente estaba poniendo el dedo sobre los inmigrantes indocumentados, digamos, sino contra toda persona, como tú bien mencionabas, hacías la relación con Florida, contra toda persona que parezca latina, ¿no? Incluso los mismos tejanos que son nacidos ahí en Texas, y los estaría poniendo también en riesgo de ser señalados bajo su apariencia latina. El asunto de los niños, Fernando, también parece que pues parte de lo propuesto estaba poniendo en riesgo a los niños, de nuevo caer en esto que es provocar las separaciones familiares. Fernando, me imagino que no por nada estaban tratando de dedicar millones para nuevos centros de detención. ¿Quieres comentar sobre eso?
Sí, de hecho nos preocupaba mucho que las provisiones que tenía la HB7, que esperemos que no regrese con las mismas provisiones. Una de ellas era el encarcelamiento de familias y cómo se iba a tratar a las familias de una forma diferenciada, o sea, a los niños por un camino y a las padres por otro. O sea, en los hechos era la legalización de la separación familiar que experimentamos durante Trump, donde las gentes que son detenidas, las familias que eran detenidas, niños tan chiquitos como bebés de meses, fueron separados de sus madres y de sus padres, diría. Entonces, que creó toda una crisis muy grave en términos de separación familiar de personas en la frontera. Entonces, eso es una provisión. Creo que esas provisiones, junto con la idea de que esta propuesta es fundamentalmente discriminatoria, o sea, no protege los derechos de los tejanos. Nosotros estamos muy preocupados que, sobre todo en la frontera, se iba a implementar lo más duro de esta propuesta. Pues en la frontera tejana, o sea, del lado tejano, son mayoritariamente comunidades latinas, hispanas, mexicanas y personas de color que iban a ser sujetas a estos actos discriminatorios, ¿verdad? Podríamos un ejemplo que en el condado de Kinney County, que está muy cerca del río y McAllen, en esa región, sí. Cuando se implementó el operativo de Estrella Solitaria, hubo un aumento del 1000% de las detenciones de los policías estatales y de tráfico, de paradas de tráfico de policías estatales con residentes fronterizos. O sea que los estuvieron parando tan solo por el hecho de cómo ellos, cuál era su raza, cómo se veían, su color de piel. Entonces, 1000% aumentó en el primer año en la actividad de la detención de residentes fronterizos, no de migrantes, ciudadanos, residentes, que han vivido toda su vida aquí en la frontera, fueron sujetos a este tipo de estrategia. Entonces ya nos imaginamos qué es lo que haría una unidad de protección fronteriza que no solo no estaría regulada, sino que también tendría voluntarios que estarían ayudándoles a hacer este trabajo. Y nosotros sabemos que los voluntarios en Texas, eso es una palabra código para vigilantes, para milicias, gentes que de por sí tienen una visión muy extrema de los migrantes que estarían siendo parte de este proceso de vigilancia de la frontera si regresa esa provisión a la HB7.
Pues esperemos que no, Fernando, y nosotros te agradecemos mucho por haber estado estos minutos en el programa. Vamos a seguir muy al pendiente. Fernando García es director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y se unió desde El Paso, Texas. Muchas gracias, Fernando.
Gracias.
Hasta pronto. Nosotros continuaremos con más en esta nuestra edición de Inmigración. Antes, hacemos una pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Y como siempre, le agradecemos.
Bienvenidos a este su espacio.
El espacio para la conversación de los latinos de la nación, con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Elevar el techo de la deuda se ha hecho en 78 ocasiones.
En México.
Desandar la militarización.
Y más al sur. Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en esta nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y nos vamos con algo que tiene que ver con el porvenir de las y los estudiantes indocumentados de UC, la Universidad de California, que está muy cerca de permitir que sus estudiantes indocumentados trabajen en sus campus. Para estudiar a detalle la propuesta, lo que ha hecho la universidad es crear un grupo, o está en eso, en la creación de un grupo de trabajo que va a abordar cómo hacerlo y cómo hacerlo además de manera legal. Como lo hablamos en algún programa anterior, quizás usted recuerde, de aprobarse esto sería la primera institución conocida en argumentar que un estatuto federal que prohíbe la contratación de inmigrantes indocumentados no se aplica a las entidades estatales. Para comentar más, nos acompaña Ashti Jairapetian, que es abogada y nos acompaña desde Los Ángeles, California. Ella es abogada del Centro UCLA. Bienvenida al programa, Ashti. ¿Qué tal?
Hola, muy bien, gracias por invitarme al programa.
Ashti, pues cuéntanos, la Universidad de California está dando este primer paso, digamos, para permitir la contratación de estudiantes indocumentados para trabajos en el sistema de sus 10 campus. ¿De qué se trata exactamente?
Sí, pues siempre es un gusto platicar con usted, pero hoy especialmente gracias, estoy emocionada de compartir que la compañía logró un gran éxito hace 2 semanas, como bien comentó usted. Porque el Consejo de Regentes de la Universidad de California anunció su plan de avanzar con la propuesta de permitir la contratación de estudiantes sin importar el estatus migratorio. Y esa decisión se dio por unanimidad. Bueno, lo importante es subrayar que no significa que los y las estudiantes puedan ser contratadas ya, pero la política que aprobaron los regentes se trata del establecimiento de un comité que a lo largo de los próximos 6 meses, es decir, para finales de noviembre, va a producir un informe que recomiende un plan para la implementación. Y este documento, una vez emitido, va a guiar la universidad mientras abra esas oportunidades.
¿Quiénes pensarían, Ashti, que van a conformar este comité o este grupo? ¿Y cuáles son sus tareas o sus objetivos a lo largo de estos 6 meses?
Bueno, por el reglamento del Consejo de Regentes, ese comité debe componerse por regentes. Entonces serían esas las personas que conformarán el grupo. Pero para nosotros, desde la campaña, es muy importante que esté presente la voz de los y las estudiantes que van a ser impactados. No, porque sería imposible implementar un plan que aborde todos los problemáticos sin esa voz. Y además es importante destacar que fue el trabajo de esos estudiantes que llevó a este resultado, ¿no? Que llevan medio año trabajando, organizando a las y los otros estudiantes del sistema, y en realidad su voz es la que es necesaria para que la implementación sea exitosa. Entonces, esperemos que haya la forma en que esa voz sea parte de la conversación, a pesar de que el grupo técnicamente será compuesto de dirigentes.
Sí, ¿y qué es lo que debe? Me imagino que las y los estudiantes impactados directamente, aquellos que no tienen documentos, pues lo han dicho aquí en algún programa, Ashti, contigo también, han hablado de cuáles han sido los aportes de ellas y ellos a la universidad, a los sectores laborales. ¿Qué es lo que esperarían que sí contenga este plan una vez que les alcance el calendario y llegue el 30 de noviembre?
Bueno, la esperanza sería que este plan contemple la implementación directa del propuesta sin limitaciones, es decir, que se abran las oportunidades para todo estudiante del sistema y no solo, digamos, de pregrado o posgrado de ciertos programas, sino que sea un programa universal para todos y todas las estudiantes que contemple un proceso sencillo, que no sea demasiado complicado, para que los y las estudiantes puedan acceder de forma igualitaria a todas las oportunidades que tienen sus pares académicos. Y también, aunque la propuesta de la decisión contemple noviembre como la fecha para la emisión de ese documento, esperamos que se dé lo más antes posible, dada la urgencia que enfrentan todas las estudiantes indocumentadas.
Y sobre esto que bueno, los estudiantes y las, me imagino que lo que quieren es que se dé y pronto, ¿no? Es una buena noticia, pero quieren que se haga realidad. Sobre eso, Ashtig, dicen los regentes que lo que quieren es trabajar en este plan y asegurarse de tener el mejor caso para hacerlo de manera legal, porque se ha dicho antes que pues cuando esto se haga realidad va a poder enfrentar o atraer desafíos legales. Háblanos un poco sobre esto. ¿Cuáles son o cuál sería el mejor plan para enfrentarlo legalmente como lo quieren los regentes?
Bueno, en realidad el plan de implementación no tiene que ser demasiado complicado, dado que el fundamento legal es demasiado, o sea, en realidad es bastante es sencillo. Es decir, simplemente afirma que la ley federal que en 1986 prohibió esa contratación de personas indocumentadas, simplemente no aplica a los estados. Entonces, el plan de implementación no tiene que abordar temas, o sea, más allá de esto, sino que tendría simplemente que proveer un plan, un camino para la implementación que tenga detalles sobre, por ejemplo, temas de recursos humanos, temas de beneficios, etcétera. Estos detalles tendrán que confirmarse, que estudiarse, pero al final la esencia del plan no tiene que ser muy complicado.
Y bueno, hablamos, como decíamos, dije en programa pasado, que la decisión, en este caso ahora ya del comité o del grupo, de los regentes, va a tener un impacto en los estudiantes, en sus familias y en sus ciudades, digamos, donde habitan aquí en California. Háblanos sobre esto.
Sí, definitivamente. Y claro que las estudiantes serían pues las personas indicadas de hablar de esto, pero sí, o sea, va a permitir que los y las estudiantes trabajen en la universidad, que puedan apoyarse económicamente y enfocarse en los estudios, ¿no? En vez de la preocupación constante sobre las necesidades básicas de la vida, como son la comida, vivienda, y claro que siempre que haya más fuentes de ingreso, la comunidad en general de los beneficios. Entonces, esto también seguramente va a llevar a mejorar la calidad de vida de todas las comunidades inmigrantes que puedan beneficiar de este programa. Entonces, de verdad es un paso muy, muy importante y esperemos que la implementación venga lo más pronto posible y que los regentes siguen trabajando esto en vista de todo la urgencia y la necesidad que hay.
La necesidad y urgencia, sí, Ashtig, para los estudiantes, para las estudiantes, pero también creo que es importante que nos hables un poco del impacto y el impacto benéfico que trae el permitir a estudiantes indocumentados que trabajen en los campus para la universidad misma, para UC.
Sí, exactamente. O sea, no se trata solo del apoyo económico que es importante, pero también significa que las personas que, como bien dice, que se estén formando en ese sistema educativo estatal puedan contribuir sus talentos al estado y sus comunidades. O sea, incluso viendo la campaña en sí, el trabajo que desempeñaron los estudiantes para que hagan esto realidad, todo el proceso de organizar a los otros estudiantes fue un gran esfuerzo y son todas estas capacidades que esos estudiantes ya podrían contribuir al Estado, a las universidades, etcétera.
Y además, bueno, son estudiantes que conocen bien el sistema y seguramente llevarán o tendrán mucho que aportar. Ahora, por otro lado, Astig, hay seguramente otras universidades en todo el país que están muy atentos en las universidades a ver qué es lo que hará UC. Porque de permitir a los estudiantes indocumentados que sean contratados en su sistema, seguramente habrá o habría implicaciones nacionales, es decir, otras universidades podrían seguirle los pasos. Cuéntanos, ¿qué saben desde ahora? ¿Hay otras universidades que están en contacto ya con ustedes, con los estudiantes? Platícanos.
Sí, sí, seguramente hay muchas otras instituciones, universidades que se interesan en eso, incluso antes del anuncio que vimos hace 2 semanas. Pero especialmente ahora que ven que sí existe la posibilidad de mejorar la situación. Y en fin, nuestra interpretación legal sí aplica más ampliamente porque es una interpretación de una ley federal, pero cada estado, cada institución estatal tendría que ver las circunstancias especiales de su estado, ya que muchos estados tienen sus propias leyes al respecto, Al final sí, la interpretación en teoría sí podría apoyar un plan parecido en otros lugares.
Y ya casi por último, Astig, me imagino que las y los estudiantes, mientras están a la espera, no están inactivos. ¿Qué es lo que sabes que están haciendo mientras llega el 30 de noviembre? ¿Hay alguna manera, alguna acción, algo que estén haciendo específicamente?
Sí, pues lo más importante es asegurarse de que las conversaciones del comité tengan el aporte de los estudiantes, que la voz de los estudiantes esté presente, porque esto es lo más importante para asegurarnos de que el plan se implemente de forma satisfactoria ese programa. Entonces, esto sería el trabajo principal, digamos, de los y las estudiantes que estén organizando toda esta campaña, y además abogar para que se implemente lo más pronto posible. Entonces, esos dos serían los principales metas, pero para quienes quieran aprender más y seguir las noticias, las y los estudiantes tienen una cuenta en Instagram que se puede encontrar en @UNDOC-SN, y ahí ponen muchas actualizaciones, y también nos podrían seguirnos a nosotros desde el centro en Twitter en @UCLA-CILP para mantenerse actualizados.
Ahí podemos ir dando seguimiento de aquí a que nos alcance esa fecha que decíamos del 30 de noviembre. Así pues, te agradecemos mucho haber estado estos minutos en el programa. ¿Hay algo más que tú quieras agregar? A mí me gustaría que nos recuerdes, para que también nuestros escuchas se acuerden y lo tengan presente, de cuántos más o menos serían las y los estudiantes impactados una vez que se les permita ser contratados en este sistema de UC.
Sí, pues tendrá un gran impacto. Es difícil recolectar datos de cuántas estudiantes están en el sistema sin estatus. Sabemos que hay miles de estudiantes indocumentados, pero no se distingue entre los que sí y no tienen DACA. Sabemos que mínimo hay cientos de estudiantes indocumentados que no tienen DACA, es decir, que no tienen acceso a un documento que autorice el empleo, pero que probablemente ese número es mucho, mucho más alto y que cada año va aumentando ese número, porque en los últimos años casi no ha habido acceso a DACA. Y además, claro que hay que recordar que DACA en sí está en peligro. Entonces, por todas esas razones, ese programa viene a un momento muy urgente, y que seguramente son miles las personas que se van a ver impactadas.
Seguramente que sí. Pues muchas gracias otra vez a Astig Jairapetian por haber estado en el programa. Astig es abogada en el Centro UCLA y nos acompañó desde Los Ángeles. Gracias, Astig, que sigas teniendo muy buen día.
Un gusto, igualmente. Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Pues ahí vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que sucede cuando el 30 de noviembre llegue esta fecha al calendario y sepamos pues cuál es el plan con el que saldrán los regentes que están trabajando en este comité, en este grupo del cual nos ha estado hablando Ashtik, para ver pues una vez más que se haga realidad ya el que estudiantes indocumentados puedan ser contratados en las universidades de California. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más en otro tema. Continuamos con más en esta la edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y bueno, seguiremos hablando ahora porque pues este tema de que se habla siempre sobre una reforma migratoria integral sigue siendo un gran desafío y ahora más importante creo después de que termina el título 42, como hablábamos al inicio, y que pues sabemos que los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un paquete de seguridad fronteriza que vamos a comentar enseguida, pero pues parece ser que demócratas y republicanos siguen estando muy divididos sobre el futuro de la inmigración y las y los inmigrantes ahí están a la espera de ver cuál es su futuro, cuál es su porvenir. Y aunque hay legisladores de ambos partidos que piensan que sí se podría llevar negociaciones bipartidistas sobre medidas de inmigración, hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no. Entre lo que los republicanos están proponiendo está restaurar, imagínese usted, la construcción de un muro en la frontera, dificultar el acceso al asilo al grado de hacerlo casi imposible, a pesar de que ya hemos escuchado por migrantes que la están teniendo difícil. Pues, ¿de qué se trata entonces si lo quieren hacer imposible? Vamos a hablar de este tema con Oscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, quien se une desde Chicago, Illinois. Bienvenido al programa, Oscar, ¿qué tal?
Es un placer acompañarles una vez más.
Gracias, Oscar. ¿Por qué no nos das detalles? Yo acabo de decir a manera muy general sobre lo que están proponiendo en este paquete de seguridad fronteriza los republicanos. Danos más detalles y dinos qué tanto te preocupa.
Bueno, lo primero que hay que entender es que el Partido Republicano, ahora controlado por lo que muchos denominan la tendencia trumpista, es un partido que ha definitivamente definido con claridad, ¿verdad?, que el tema anti-migración, anti-personas migrantes, va a ser un tema clave en su campaña electoral continua. Lo fue en el marco de la elección del año pasado y lo va a hacer en la elección del 2024. En ese sentido, hay que entender la naturaleza de la propuesta, que busca esencialmente avanzar políticas que la administración de Donald Trump intentó poner en vigencia sin necesariamente cambiar leyes, sino simplemente a razón de un manejo diferente en el plano administrativo, como lo fue, por ejemplo, la construcción del muro, como lo fue la creación de lo que denominaron el plan tolerancia cero, que no permitía que, entre comillas, nadie que no calificara para pedir ningún tipo de alivio en Estados Unidos entrara, el programa Quédate en México, como también el uso del título 42. Todas estas medidas son las que están básicamente detrás de lo que la propuesta recientemente aprobada por la Casa de Representantes con votos exclusivamente republicanos busca intentar convertir en ley. Por supuesto que se trata de una propuesta que no tiene posibilidad de convertirse en ley porque en el Senado no tienen los votos para conseguir tal cosa. pero es más bien una propuesta que lo que busca es crear como un estándar común. Ningún republicano que aspira a ser electo se va a declarar en oposición a esta propuesta, es más bien como una prueba para ver si son buenos republicanos, van a respaldar este tipo de propuesta. Y dentro de esa lógica, insisto, ellos han dicho muchas veces que el asilo es un programa que en esencia le permite a personas que no merecen ningún tipo de protección llegar e instalarse en Estados Unidos. Y en cierta forma yo te tengo que decir que tienen su grado de razón. Y esto se debe a que la política de asilo en sí es una política bastante antigua. Es una construcción jurídica que tiene fundamentos que no han sido cambiados de manera sustantiva por muchos años. Y el marco original viene incluso desde la década de los 50 del siglo pasado. En ese sentido, hay cierto grado de verdad cuando los republicanos, como lo decía Jeff Sessions, el ex fiscal general de Trump, que nadie debería de ser permitido solicitar asilo porque no califican. Ahora, claro, una cosa es decir eso de esa manera y otra cosa es darle la oportunidad para que la gente demuestre si tiene o no mérito. Pero el punto de fondo al que quiero llegar es que en realidad los mecanismos de protección para personas que se ven hoy forzadas a salir de sus países no están en sincronía con la realidad de hoy. Y eso, pues repito, es parte del problema que tenemos con las leyes tan obsoletas, tan fuera de serie, tan desincronizadas con la realidad, que hoy son las leyes del país.
Pues aquí acabas de mencionar algo, Oscar, que dices que, bueno, los republicanos quieren tratar o quieren mostrar que están apoyando este paquete, pero hubo algo en lo que sí no estuvieron tan de acuerdo, Oscar, y tú nos contarás mejor, y es en el asunto de cuando pretendían hacer esto de Liberify, porque ahí rápido se preocuparon por qué va a pasar con los trabajadores del campo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Porque ahí sí, el golpe de la economía, pues obviamente afecta a todo mundo, y entonces yo no creo que se estén preocupando tanto por el bienestar de quienes trabajan los campos, pero sí por los impactos económicos que podría traer. Platícanos o háblanos más sobre esto.
Tienes toda la razón. Hay que recordar que un derecho humano elemental es el derecho a poderse ganar la vida de una manera honesta, de una manera plena, de forma tal que mientras siga siendo cierto que el principal factor de bienestar es si alguien tiene un empleo, y si ese empleo es bien remunerado y de esa manera va a poder garantizar bienestar para la familia, ese es un derecho esencial, ¿verdad?, que todo ser humano debería de tener. Hay que recordarse de que este derecho comenzó a entrar en un proceso de cuestionamiento desde la reforma migratoria de 1986, que si tú te recuerdas, buscaba penalizar a empleadores que de forma deliberada emplearan a personas no autorizadas para emplearse en Estados Unidos. La realidad es que no cambió mucho. Lo único que se introdujo fue el negocio de los documentos falsificados que han sido ocupados por millones de inmigrantes como única manera para poderse hacer de un empleo. Ahora, lo que se ha buscado ya por más de 20 años es que haya un control electrónico, un control que le permita a un empleador, más bien que obligue a un empleador a verificar si el número de seguro social que un potencial empleado presenta es legítimo o no. Ese sistema electrónico es el sistema que se conoce como E-Verify, que es un sistema que efectivamente, si se pusiera en vigencia y se aplicara rigurosamente, le haría la vida muy difícil a muchos sectores del mercado laboral en Estados Unidos, incluyendo la agricultura, que depende tan grandemente de la mano de obra no autorizada para poder tener los empleados que necesita. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, que hay una divergencia entre el Partido Republicano. Hay quienes dicen, miren, no se preocupen, vamos a crear excepciones para quien sea que necesite excepciones, de manera que no se preocupen de eso. Y hay quienes toman una postura más radical y dicen, no, lo mejor es que no existe ese programa. Pero el punto de fondo aquí es, en realidad hay una hipocresía enorme, porque si tú te das cuenta en la manera como debatimos estos temas, con frecuencia se culpa al trabajador que está empleado en un empleo sin tener necesariamente autorización para hacerlo. Pero nunca hablamos de los patronos como los villanos de la película. Y es porque en realidad cuando un empleador emplea a un trabajador que se supone que no tiene autorización para estar acá, ese empleador está en violación de la ley, tal y como lo pudiera estar efectivamente un trabajador, con la enorme diferencia que uno lo hace para obtener máximas ganancias y el otro para sobrevivir.
Bien, Óscar, ahora, por otro lado, lo que se ha escuchado también, tanto decía yo, de los republicanos como demócratas, es que a lo mejor este paquete que se ha presentado y que, como dices bien, pues no tiene como mucha expectativa de vida, sí pudiera estar provocando una conversación sobre la reforma migratoria. Es decir, ¿tú verías que se puede combinar una fuerte vigilancia fronteriza, algo mayor, digamos, con una mayor inmigración legal, como son las visas de trabajo, es decir, a otras vías hacia la ciudadanía para ciertos inmigrantes que llegan y que están pidiendo pues entrar al país de manera legal? ¿Cómo podrías imaginar que pueden trabajar en conjunto?
Bueno, en realidad lo que hay que señalar con mucha claridad es que el tema de militarizar la frontera, de reforzar el control fronterizo, es un tema que ha venido ganando popularidad desde la década de los 80. En realidad, el país tiene una larguísima historia sobre temas de control fronterizo que demuestra que estas medidas son completamente innecesarias. En realidad, si tú te pones a pensar, nunca el país ha estado bajo amenaza a razón de lo que pasa en la frontera sur de los Estados Unidos, salvo el tráfico de armas, salvo el tráfico de órganos humanos, salvo el tráfico de estupefacientes ilícitos. En ese sentido, sí tenemos amenazas, pero en el plano de las personas, realmente es un argumento completamente falso, ¿verdad? Alegar de que hay un riesgo a la seguridad del país a razón del movimiento de personas en la frontera sur. Este debate ha alcanzado un grado de aceptación que ahora estamos hablando efectivamente de que quizás la manera de viabilizar algún cambio a la política de inmigración es militarizar aún más, incrementar aún más el control fronterizo a cambio de un programa francamente incompleto, un programa muy poco generoso de legalización, que es de lo que se tratan los programas que incluyen la idea de que las personas soliciten permisos temporales, que pidan permiso, que salgan del país, que paguen multas diversas, que en realidad el marco general es un marco sumamente injusto, porque las personas migrantes está demostradísimo que hacen unos aportes enormes, no solo económicos, sino sociales, culturales, al país, y sin embargo, lo seguimos tratando como si fueran un problema, cuando en realidad no ese es el caso. Y tú seguramente estás sabedora de que hay una propuesta reciente presentada justamente por una legisladora republicana de la Florida y una legisladora demócrata de la zona fronteriza en Texas, del Paso, Texas. Y en realidad es una propuesta que desdichadamente hace eco al tema de que hay que dar más control fronterizo, más dinero para el control fronterizo, y que hay que dar algún tipo de legalización y reformas al sistema actual de procesamiento de solicitudes de visa como la solución. Yo honestamente veo bien difícil que cualquiera de estas propuestas tenga posibilidad de salir adelante, dada la alta polarización que existe sobre el tema y porque tenemos una elección en noviembre del próximo año y yo no creo que el Partido Republicano está dispuesto a prácticamente darse por vencido con el tema migratorio como uno de sus más importantes temas de ataque en contra del Partido Demócrata.
Pues sí, Óscar, ya casi para ir cerrando, también te pediría algún comentario porque en este proyecto presentado también por republicanos, también lo que se propone es eliminar un programa que ha permitido a muchos funcionarios ya sea aceptar o rechazar de manera rápida, digamos, a inmigrantes que vienen de Nicaragua, de Venezuela, de Haití también. Y esto impactaría, muchos dicen, no solamente a este grupo de nacionalidades que acabo de mencionar, sino también a quienes ya están aquí, como fueron los ucranianos que entraron una vez que empezó esta invasión, y personas que ya están aquí en este país, ¿no? ¿Qué podría pasar aquí?
Bueno, siempre hay un riesgo de que propuestas que se aprueben mañana puedan afectar a quienes ya están en el país. Ahora, ahí hay que decir con mucha franqueza, es notable que cuando el país quiere, puede actuar de manera adecuada ante dilemas migratorios, como ha sido el caso de las personas que se han visto forzadas a salir de su país en Ucrania. El problema no es cuánto se le debe de ayudar a las personas de Ucrania, se les debería ayudar y mucho. El problema es que no son los únicos, pero aquí hay una diferencia clara entre cómo se trata a un inmigrante, a un extranjero que busca protección en Estados Unidos, que viene de Europa, que es de raza blanca, versus a cómo se trata al resto de la gente, que son mayormente personas de origen latinoamericano, de diferentes grupos o identidades étnico-raciales, y ahí seguimos teniendo el mismo problema que hemos tenido ya por más de 40 años, que tratamos al inmigrante que consideramos como no deseable de una manera totalmente injusta, mientras que a otras personas le abrimos la puerta. Y ahí sí hay un problema grave que necesitamos corregir en el evento que podamos exitosamente impulsar un proyecto de reforma a la política de inmigración.
Bien. Pues te agradecemos, como siempre, Óscar Chacón, haber estado en el programa. Óscar Chacón es cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas desde Chicago, Illinois. Gracias, Óscar, y estaremos en contacto. Hasta pronto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros seguimos aquí en el programa. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de este tema.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta, que es nuestra edición de inmigración, y seguimos con este tema de pues lo aprobado por los republicanos de la Cámara de Representantes, este paquete de seguridad fronteriza, que como bien nos decía Óscar y bien opinan muchos y muchas, pues no tiene mucha expectativa de vida, pero sí está haciendo que las conversaciones entre demócratas y republicanos, que siguen divididos, se siga dando sobre cuál va a ser el futuro de la inmigración, de los inmigrantes, de las inmigrantes. Y en el Senado, algunos miembros están hablando ya de un proyecto de ley de inmigración que puede ser más amplio. Sobre esto y más, vamos a seguir conversando con ahora Maribel Hastings. Ella es asesor senior y columnista de America's Voice y America's Voice Education Fund desde Washington, D.C. Se une. Bienvenida al programa, Maribel.
Al contrario, gracias por la invitación.
A ti, Maribel, pues hablamos hace un momento sobre esta legislación propuesta que decía Óscar, y creo que estarás de acuerdo, que no tiene mucha expectativa de vida para reforzar la seguridad fronteriza y hacer más difícil poner duras restricciones a quienes solicitan asilo, entre otras cosas. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué lectura le das a esto que proponen los republicanos?
Bueno, sin duda se trata de otra iniciativa para tratar de reforzar su plataforma antiinmigrante. Esta medida, el HR2, pues como bien dices, no tiene futuro, porque incluso si llegara a considerarse en el Senado, y vamos a suponer que fuera aprobado, que no va a ser el caso, pero si llegara al escritorio del presidente Biden, ya él dijo que lo iba a vetar. Entonces se trata simplemente de estos esfuerzos inútiles para seguir promoviendo una agenda antiinmigrante, seguir poniendo trabas al asilo, o más bien tratar de que los programas de asilo desaparezcan, todo con miras o con fines político-electorales, que es para seguir, digamos, sirviendo y atizando a su base más antiinmigrante, ahora en ruta a otra temporada electoral.
Y fíjate, Óscar se refería y decía algo parecido a lo que mencionas, este asunto de migración y lo propuesto ahora, pues es parte de esa, es parte clave de las campañas electorales, como lo ha sido siempre, pues ahora con DeSantis, y tú lo mencionabas en un artículo de opinión en conjunto con David Torres, la intolerancia antiinmigrante no aprende de sus errores, están proponiendo como más crueldad, más hacer más difícil todo. Después de que se levantó, terminó el título 42, me gustaría que nos comentes un poco sobre esas lecciones grandes, Maribel, no aprendidas, como lo está haciendo el gobernador DeSantis en la Florida con esta ley que va a entrar en vigor el 1 de julio, con lo que escuchamos en Texas también, en estados republicanos, Maribel.
Sí, es que ha sido ya más de una década que ellos siguen proponiendo este tipo de medidas que solamente se centran en lo que ellos llaman seguridad fronteriza, y entonces también quieren sobre todo en estados republicanos, se trata de tratar de competir por ver quién es el más antimigrante o quién tiene la ley más dura en contra de la migración en general, porque no solamente nos, en la práctica no solamente afecta a indocumentados, ¿no?, sino a familias de situación migratoria mixta, incluyendo niños que son ciudadanos estadounidenses. El tema de esa columna que mencionas es precisamente porque acá, como parte de America's Voice, a mí me tocó estar tanto en Arizona con la SB 1070, pero más estuve en Alabama en 2011 con la aprobación de una y la promulgación de la ley HD 56, y nos tocó ver de primera mano los efectos nefastos de ese tipo de medida sobre, no solamente a nivel humanitario, digamos, sobre la población indocumentada, que empezaron a abandonar sus puestos de trabajo, sino sobre el impacto sobre la economía del estado. En ese caso, muchísimos trabajadores agrícolas abandonaron sus trabajos huyendo porque temían ser detenidos, deportados, y entonces tú veías a los agricultores, como vimos a muchos, con la cosecha pudriéndose, porque no había mano de obra del estado, de diferentes otros grupos étnicos que quisieran hacer ese tipo de trabajo. Y también vimos las emergencias que pueden producirse a nivel de salubridad. Estuvimos en comunidades donde las familias indocumentadas, pero con niños, con hijos ciudadanos, no se atrevían a llevar a los niños al médico por temor a ser detenidos y deportados, y tampoco se atrevían a enviarlos a la escuela. Entonces tú te das cuenta del efecto que puede tener una ley que solamente lo que pretende es, como dije al principio, atizar a la base antiinmigrante, darle carne roja a este sector camino a las elecciones. Entonces no se fijan en las consecuencias que pueden tener a nivel económico, a nivel humanitario. Y lo triste del caso es que lo siguen repitiendo. Aquí tenemos ahora al más reciente, al gobernador DeSantis en Florida, con la ley más dura contra los indocumentados, pero estamos ya viendo los efectos, aunque entra en vigor el 1 de julio, entonces empezaremos a ver quizá en más detalle cuál sería el impacto económico, pero de momento ya se están viendo efectos de trabajadores que ya no se están presentando a obras de construcción, a los campos, etcétera. O sea que es el cuento este de nunca acabar, no aprenden. Ellos simplemente quieren explotar el tema con fines político-electorales y no les importa las consecuencias, sobre todo a nivel económico y humanitario, en el mundo real, en la vida real.
Pues, ¿en dónde podrían o cómo podrían, Maribel, si es que lo ves, ponerse de acuerdo? Decíamos hace un momento que en el Senado ya hay miembros que están hablando de un proyecto de ley de inmigración más amplio. ¿Qué es lo que sabes de las negociaciones más recientes?
Bueno, no sé si estén a nivel de negociaciones, como sabemos, lo discutimos hace unas semanas atrás. En el caso del Senado, el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, no presentó un proyecto de ley, sino una serie de guías de lo que debería contemplar una medida. Recientemente lo que se presentó tampoco es un proyecto que contemple una reforma migratoria y mucho menos un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados. Es una propuesta que se hizo en el contexto del fin del título 42, y fue por el senador republicano Tom Tillis de Carolina del Norte y la senadora independiente de Arizona, Kristen Sinema. Pero es una medida que lo que pretende es otorgar una serie de guías al presidente Biden sobre cómo abordar las detenciones en la frontera. Tampoco es un proyecto, número uno, que no ha sido considerado ni aprobado. El título 42 terminó y no se sabe nada del proyecto todavía. Es decir, que esto de que sí, siempre hay pláticas, bueno, pues sí, es posible que se den pláticas, pero lo que no estamos viendo quizá sea un movimiento real, veraz, de que sí, muchas de estas iniciativas puedan terminar como proyectos de ley siendo promulgados por el presidente. Hace escasamente unos días atrás también se presentó un proyecto bipartidista en la Cámara de Representantes de las congresistas republicanas de Florida, María Elvira Salazar, y Verónica Escobar, demócrata de Texas, que una vez más hay ciertos componentes del proyecto que son positivos, otros no lo son tanto, pero la pregunta que nos hacemos es hacia dónde vamos, cuál es realmente el futuro de este tipo de medidas, porque en primer lugar se está presentando en una Cámara de Representantes que es presidida por el congresista republicano de California, Kevin McCarthy, que ha dejado muy, muy claro que él no piensa llevar al pleno medidas que supongan beneficios para los indocumentados. Y este plan bipartidista, una de las cosas que contempla es el pago de una multa para indocumentados que lleven más de 5 años residiendo en Estados Unidos para que puedan iniciar un camino bastante largo a la ciudadanía, pero se trata por lo menos de otorgar ese tipo de beneficio y también reforma las leyes de asilo, entre otras cosas. Pero realmente de momento nos topamos con la realidad legislativa que no es, digamos, muy beneficiosa ni positiva para que realmente estas iniciativas se conviertan en ley o incluso lleguen a discutirse.
Pues sí, todo esto se va a ver mucho más y vamos a seguir escuchando más sobre propuestas y endurecimientos quizás para personas migrantes conforme avance el tiempo y las campañas electorales se pongan más al rojo vivo. Maribel Hastin, te agradecemos mucho haber estado en el programa. ¿Hay algo más que quieras agregar? Quizás, y si me permites, a mí me gustaría escuchar también tu impacto, lo que podría verse una vez que esta legislación propuesta por republicanos quiere limitar también el financiamiento federal a organizaciones no gubernamentales y sabemos que muchos migrantes dependen de estas.
Sí, es lo que te digo, es tratar de dar garra a iniciativas que son totalmente, es un ataque frontal contra no solamente la población indocumentada, sino incluso las organizaciones que los asisten. Entonces te das cuenta también del nivel de crueldad que hay tras estas propuestas. Y bueno, en ese caso, pues no esperemos que esto no pase a mayores, porque como dije hace un ratito, este proyecto, pues el HR2, pues no tiene ningún tipo de futuro en este momento en el Senado, y también el presidente ha indicado que de llegar a su escritorio lo vetaría, así que
así es.
Afortunadamente, pues no se concretaría.
No se concretaría, pero sí nos dice mucho de cuáles son sus pensamientos. Exacto. Y sus deseos, ¿verdad? Muchas gracias, Maribel Hastings, te agradecemos mucho.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Maribel Hastin es asesor senior y columnista de America's Voice y America's Voice Education Fund y desde Washington DC nos acompañó. Así estamos despidiendo esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Antes de despedirme, quiero enviar un saludo a KHSU en Arcata, California, que están con nosotros y usted puede escucharlo si está ahí a través del 103.3 FM y el 89.7 FM. Gracias y saludos a quienes nos escuchan ahí y también a ustedes el agradecimiento por acompañarnos. Soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.